Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, seguimos en este programa lo que está ocurriendo en México con la aprobación de diferentes leyes. Es un periodo intenso en materia legislativa, pero el foco que se ha puesto a nivel nacional e internacional tiene que ver con el Poder Judicial en México. Se han aprobado por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores 7 leyes para modificar el sistema, al Poder Judicial en México, y hay un foco de atención especialmente polémico que tiene que ver con un artículo transitorio, el número 13, que permite que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quede 2 años más como presidente de este máximo tribunal de justicia. No se amplía su mandato, pero sí su presencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues hay una discusión muy amplia al respecto, hablaremos de ello, pero por lo pronto, para ver cómo han estado las cosas con estas votaciones, está nuestro colega Rey Rodríguez, que nos informa. Rey.
Tras una larga jornada, la Cámara de Diputados finalmente aprobó la ley ordinaria del Poder Judicial que, entre otras cosas, permitiría ampliar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Quienes defienden el proyecto dicen que no se trata de una reelección, sino ampliar el mandato por 2 años al ministro presidente para que pueda llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, quienes se oponen alegan que es la Carta Magna la que define el tiempo que debe durar el mandato del presidente de la Corte, que es de 4 años sin reelección, por lo que con este transitorio, dicen, se estaría violando la Constitución. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema en su habitual conferencia matutina, insistió en la necesidad de una reforma al Poder Judicial y señaló que el ministro Saldívar podría ser la persona indicada para llevar adelante esos cambios. El presidente de la Suprema Corte de Justicia es a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano encargado, entre otras cosas, de nombrar, sancionar o remover a jueces y ministros. Luego de concluir la sesión de la Cámara de Diputados este viernes, Arturo Saldívar reconoció el trabajo de los legisladores. A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, dijo que ejercerá el cargo de presidente de la Corte por el periodo para el cual fue electo por sus pares. Igualmente, señaló que estará atento a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte de Justicia, que según dijo, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de inconstitucionalidad. Señaló que el Consejo de la Judicatura no participó en la elaboración del transitorio, mismo que, según señaló, fue resultado del ejercicio del poder legislativo. Por lo pronto, ya algunos legisladores de oposición amenazaron que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia este artículo transitorio que permitiría ampliar el mandato de Saldívar. Rodríguez, NN, Ciudad de México.
Bueno, pues estamos con este tema en México, este asunto que ha generado, como decimos, muchas reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. Ya hemos seguido de cerca planteamientos como Human Rights Watch y, por supuesto, es muy importante ver lo que tiene que decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos contactado a Esmeralda Arosemena, que es además la relatora para México, es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, pues están observando desde allá, pues desde la CID, lo que está ocurriendo en México. Y le aprecio mucho a Esmeralda que podamos hablar precisamente de este tema. Gracias por estar aquí. Bienvenida al programa.
Gracias. Gracias.
Estamos viendo, Esmeralda, esta discusión. El propio ministro presidente de la Corte Mexicana emitió un comunicado segundos después de que se dio la votación el día de hoy por la mañana. Y bueno, pues ahí lo que dice es que él cumplirá su mandato de 4 años y que esperarán que este tema llegue a la Suprema Corte de Justicia y que, pues, en relación a lo que la Corte resuelva, él emitirá entonces su postura al respecto. Eso es lo que hay en este momento. ¿Cómo están ustedes viendo lo que en México sucede en esta materia?
Bueno, muy, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad para la Comisión Interamericana. Es muy importante esta situación que está viviendo el sistema de justicia en México. Nosotros hemos tenido un seguimiento muy cercano desde los inicios de estas propuestas de reforma constitucional para el mejoramiento del sistema de justicia. Pero muy particularmente sobre el punto que has planteado, la interrogante que tenemos que hacernos es cómo hay una, ¿cuál es la interpretación que se está haciendo de este artículo transitorio para la no extensión del mandato, pero sí su intervención como parte de este Consejo de la Judicatura y lo que implica precisamente su posición frente al mandato constitucional?
Bueno, sí, ciertamente, como mencioné en el tuit, Esmeralda, pues el ministro presidente mexicano de la Corte pues está diciendo es de esperarse que llegue a la Corte y que la Corte resuelva. Él mismo no sabemos si se excusaría, porque pues es una ley que, aunque no lleva su nombre, lo lleva. Es una ley directamente pues diseñada para, es un transitorio diseñado para quien ocupe la presidencia de la Corte, que es él. Entonces, bueno, no sabemos cuál será la postura del ministro presidente, pero por lo pronto ya se votó en las dos cámaras con señalamientos de inconstitucionalidad por parte de muchos juristas en México. ¿Qué es especialmente lo que preocupa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tipo de circunstancias están viendo ustedes respecto a la independencia del Poder Judicial, a la separación de poderes? ¿Cuáles son los elementos de preocupación para la CID?
Es eso. La Comisión ha dictado en materia de la justicia, los sistemas de justicia, estándares muy claros y muy serios con respecto a ¿cómo se garantiza la independencia judicial? ¿Cuál elemento es el esencial para el aseguramiento de la independencia? Y una de las cosas que se plantea como estándar es precisamente, primero, el respeto de las disposiciones constitucionales en materia de la designación, en materia de los tiempos, de los en los cargos, y eso afecta directamente la independencia judicial porque varía las condiciones o circunstancias de los que integran precisamente el sistema. Esta posibilidad, a ver, en este proceso que te decía previamente de las reformas en el sistema de justicia para su mejoramiento, para asegurar precisamente independencia, implica una serie de transformaciones normativas, jurídicas. Y en ese proceso, el tema de la injerencia que puede tener otro órgano del Estado en esa decisión de la designación del presidente de la Corte. Para mí, hoy tengo una preocupación, tendré que identificar con mayor detalle, porque no tengo precedentes para la explicación de que no se trata de la ampliación del mandato, sino de un encargo muy particular para el actual presidente. Entonces, a ver, ¿por qué independencia judicial? Porque en el sistema de justicia la ciudadanía coloca los conflictos, los derechos que pueden estar siendo viéndose en juego. Entonces, esa respuesta que tiene que dar el sistema de justicia en la protección del propio Estado de Derecho, en la garantía del cumplimiento de las normas constitucionales. Si dentro del propio sistema esto puede verse afectado, entonces el rompimiento de esa separación de poderes puede tener un efecto en lo que independencia significa para la Administración de Justicia.
Esmeralda, bueno, a ver, ¿qué se ha dicho aquí? Se ha dicho básicamente que hay una, no se ha dicho, se ha votado una reforma al Poder Judicial. Son 7 leyes que incluyen varios aspectos que pretenden, se ha dicho, combatir la corrupción en el Poder Judicial, abatir el nepotismo, prácticas indebidas, y bueno, pues se hace un conjunto de leyes en esta materia. Y se dice, por parte del presidente de la República en México, Andrés Manuel López Obrador, el único que podría hacer que esta reforma prospere, se aplique, se instrumente, ya se aprobó, pero que se instrumente, es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Con esas palabras, más o menos, es que se está argumentando desde el ámbito de la presidencia, desde el ámbito de quien presentó la iniciativa de este transitorio número 13, pues se habla de que efectivamente se requiere un plazo mayor para que esta reforma al Poder Judicial pueda asentarse, en pocas palabras. ¿Qué me dice Esmeralda de este tipo de argumentaciones?
Bueno, no quiero hacer una calificación, pero no tiene una fortaleza esa argumentación. Hay un cuerpo colegiado en la Corte Suprema de Justicia, hay plazos establecidos para precisamente el ocupar ese cargo de la presidencia, que tiene además el poder del control en la judicatura misma. Es decir, los jueces, la designación de los jueces, los concursos, el desarrollo de la carrera judicial. Esa es la estructura que requiere ser fortalecida por los integrantes de la Corte Suprema, y el presidente que asume también la presidencia de este Consejo de la Judicatura, el cambio que pueda haber no tiene una sustentación de que el próximo que le corresponde entrar, que es escogido por sus propios miembros, por sus propios colegas, esa escogencia hace que el cuerpo colegiado tenga una fortaleza interna. Con este transitorio, ese poder se queda limitado. Ese poder del cuerpo colegiado queda limitado. Y se daría el cuestionamiento: ¿no hay otra persona que pueda hacer esto con la misma independencia, imparcialidad? Estos conceptos éticos que en el sistema de justicia tienden a la excelencia de todos los que forman parte de un sistema de justicia. Y lo aprobado hace que esta designación de quien preside la Corte va a estar en manos de otro órgano del Estado. No sé si logro
explicarme. Sí, perfectamente. Queda perfectamente claro lo que está planteando Esmeralda, porque al final de cuentas el presidente de la Corte mexicano fue nombrado, como dice la ley, por sus pares. Y aquí hay un poder distinto, que es el legislativo, lo que está haciendo es ampliar un plazo sin la intervención de la propia Suprema Corte de Justicia. Hay que decir que el propio Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en su momento que lo ratificó el propio ministro presidente esta mañana, en donde dice: nosotros como Poder Judicial no solicitamos que se procesara y se votara este transitorio número 13. Así que bueno, déjeme hacer una pausa, Esmeralda, y después de la misma regresamos en esta conversación. Le propongo que recuperemos algunos momentos de lo que ha sido este largo, intenso debate. Y bueno, pues aquí hay voces como la del presidente López Obrador. Están legisladores a favor y en contra de esto que ya se votó.
Bueno, ya conocen ustedes cuál es mi punto de vista. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido. Porque, desgraciadamente, está muy mal el sector, el poder judicial.
No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Por eso me parece indignante que con un lenguaje soez, vulgar, se nos insulte a los legisladores de la mayoría. Yo voto en conciencia, bajo mi estricta responsabilidad. Fueron 85 votos contra 25 y 4 abstenciones. No puede ser que los hayan engañado, torcido el brazo o simulado a los que les dice el senador Dante que así fue, pues a los que les torcieron el brazo deben de tener el valor civil para denunciarlo. Para denunciarlos a quienes lo hicieron. Ahora bien, todos los partidos que ahora se llaman a sorpresa de un procedimiento legislativo que cotidianamente realizamos en el Pleno, tienen caminos jurisdiccionales, pero también tienen caminos legislativos porque somos Cámara de Origen.
¿Qué futuro puede tener una democracia bajo cualquiera de esos tres escenarios? El primero, van a votar algo que saben que es inconstitucional. El segundo, dicen que van a votar algo inconstitucional porque esperan que otro poder hagan lo que ustedes, con el poder de su voto, simplemente no quieren hacer. Y en tercero, dicen que lo van a aprobar siendo inconstitucional y que va a perdurar, porque entre la justicia y el derecho van a violentar el derecho. Eso se llama totalitarismo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, comisionada Esmeralda Arosemena. ¿Con qué se despide de este programa?
Mira, tengo una gran preocupación. Las cosas van avanzando, los poderes de un Estado funcionan de acuerdo precisamente a sus normativas. Dos puntos. Tenemos claro la compatibilidad constitucional de esta reforma, de este artículo transitorio. Y una vez procesado esto, puesto en vigencia, ratificado, confirmado por el Ejecutivo, la pregunta sería, ¿existe algún recurso para presentar al Parlamento, al Senado, no sé cuál es la denominación a quien correspondería, para aclarar, para pedir una información, una sustentación de la medida que se ha planteado? Porque son dos aspectos medulares en el aseguramiento de que las reformas que son necesarias en los sistemas de justicia para su mejoramiento, para asegurar precisamente respuestas, se tenga sobre la base de la constitucionalidad de un país. Eso es Estado de Derecho.
Bueno, pues así se ven las cosas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a su comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena, por estar aquí, Esmeralda. Y bueno, seguiremos hablando. Vamos a ver qué pasa en México. Esto pinta para llegar a la Corte y ya veremos en qué termina esta historia. Por lo pronto, gracias por estar aquí y emitir esta postura y esta reflexión y punto de vista sobre lo que ocurre en este ámbito judicial en México. Hasta la próxima. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien, que descanse y hasta la próxima.